Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Portal del Cine. Mi nombre es Rodrigo Vázquez y el día de hoy llegamos al final del camino. Después de 7 episodios, altas, bajas y una que otra pelea y discusión, llegamos al final de la carrera de los Oscars 2024. Este domingo fue la ceremonia celebrada en el Teatro Dolby. Jimmy Kimmel fue el host y, como era de esperarse, Oppenheimer se llevó la torta grande. 7 Oscars nada más. El día de hoy vamos a hablar acerca de todos ellos, acerca de la ceremonia, lo mejor, lo peor, la controversia que hay en internet actualmente. Y al final del episodio voy a leer sus comentarios que me pusieron en Instagram y vamos a platicar acerca de ello. Ahora, antes de empezar, lo tengo que mencionar, me encuentro yo solo el día de hoy. Y yo sé que ustedes están pensando, no me digas eso, ¿cómo que el Team Coleccionables no está aquí para hablar acerca de todo lo que hay por haber de la ceremonia y de los Óscares? Y la razón de esto es porque, y voy a ser muy honesto aquí, es porque inicialmente sí grabé un podcast con Josué y Alex. Sí fueron tan amables de acompañarme el día de ayer para grabar en la noche después de los Óscares, pero se descarriló por completo. Se descarriló por completo la conversación, y básicamente el podcast quedó inservible. Ni yo no me sentí cómodo, ellos no se sintieron cómodos. Al final se tomó la decisión de pues no subirlo, sí, para evitar que la gente se vea mal. Y pues ni modo, entonces así fue. Ahora ya no quisieron acompañar el día de hoy Josué y Alex. Entonces, yo estoy aquí para hablar acerca de todo esto, de toda la ceremonia, de los premios de los Óscares, porque ustedes que están escuchando merecen escucharnos hablar acerca de cada uno de los detalles de esta ceremonia. Capaz si la vieron, capaz si no. Y yo lo que quiero empezar, hablando de este tema de si la vieron o no, es que con una pequeña confesión. Y la confesión es que yo no vi los Óscares. Yo, bueno, inicialmente no vi los Óscares. Ya llevo 2 años que yo tomo la decisión de no ver los Óscares. Me gusta a mí ver los Óscares si es con la raza. O sea, si hay un plan de decir, oye, güey, nos vamos a juntar con la raza y vamos a hablar, nos vamos a chelear y vamos a poner los Óscares y tirar cotorreo. Así sí me gusta ver los Óscares. O hasta ir al cine me gusta ir al cine a ver los Óscares. Pero si no es así, o sea, la neta, yo prefiero, ¿sabes qué? Meterme en internet después de los Óscares, meterme a Twitter, ver todos los highlights, ver todos los TikToks, ver todos los memes. Y eso para mí es el verdadero disfrute, ¿verdad? O sea, más que la ceremonia en sí, todo lo que hay después, como los highlights y todo eso, ya se me ha hecho una costumbre que llevo como 2 o 3 años haciendo y me gusta bastante. Y creo que se debería de normalizar esto en la ceremonia, porque digo, la ceremonia ahora duró un poco menos de lo que usualmente dura, pero y creo que se debería de normalizar esto, no ver la ceremonia y ver los highlights en Twitter. Yo sé que probablemente ustedes están pensando, hasta Josu y Alex pensaron en su momento, ¿cómo Rodrigo Vázquez, experto en cine, no vio los Óscares en vivo? Y Ya no hay edad, ya no hay raza, ya no está la energía. Me gusta verlos si es de una forma con la raza o echando una cheve o así, pero de otra forma digo, oye, ¿sabes qué? Mejor voy a poner una movie, mejor voy a salir con mi novia y los veo regresando a casa en el baño o estando en la compu y ver los highlights, ver lo que dijeron y vaya que hubo highlights y vaya que hubo cosas de lo que la gente está hablando. Entonces vamos a hablar acerca de algunas de esas cosas y por donde vamos a empezar es con Jimmy Kimmel y su trabajo como un host. Yo no soy ni tan fan ni tan enemigo de Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel para mí, y lo llevo diciendo varias semanas, se me hace la opción segura para grabar, para ser host de los Oscars. O sea, es una decisión con la que no le fallas. Es alguien que no es como Ricky Gervais, que se va a dar el lujo de andar criticando e insultando a la gente. No es un Joy Coy, que sus chistes van a estar forzados. Es alguien que sale directo de ABC, porque ABC es el que organiza básicamente los Oscars. Y es la opción segura. Y a pesar de que los años pasados siento que hizo un trabajo bien, siento que este año hizo un trabajo mucho más mediocre. Para mí, el monólogo de inicio no fue la gran cosa, o sea, fue algo super X, no me reí en prácticamente cualquier momento. Hubo un momento ahí medio extraño donde insultó a Robert Downey Jr. y bueno, no necesariamente insultó a Robert Downey Jr., pero mencionó su pasado de drogas y luego ahí como que lo comparó o le dijo de que, ah, ¿te acuerdas que tú hiciste la película del perro hace muchos años? Y y pues, de cierta forma, o sea, yo sé que lo hacen en son de paz y en buena onda, pero como que esos chistes, como que no, ¿sabes? O sea, como que no van. Y pues los mismos chistes, muchos de los mismos chistes que aplicó Joey Coy en los Globos de Oro, de que los Killers of the Flower Moon es tan larga que este güey, o sea, ¿sabes? O sea, ese tipo de chistes que para mí no funcionan. Que se me hacen muy reciclados, muy típicos. La película es muy larga, nadie la va a ver. Apple TV o irse directo a los problemas de la gente. No sé, como que siento que ya hace falta un cambio. Y qué mejor cambio que en esta ceremonia, ahí lo vimos a John Mulaney, que creo que hizo un buen trabajo. Tuvo nomás una escena ahí, un Oscar que presentó. Creo que presentó mejor sonido. Y ese básicamente, si los hago, los independientes, no me acuerdo cuál fue la que él di, que él fue el host, no fue lo suficiente para darle como una audición para ser el host de los Oscars. Esta parte, o el día de ayer, sí fue, y creo que hizo un muy buen trabajo. Se nota ahí el contraste, siento yo, de Jimmy Kimmel, que hace chistes a en contra de la gente o de cierta forma atacando indirectamente a la gente, y John Mulaney, que por ejemplo hace chistes que celebran el cine. Se me hace interesante ese contraste de esos dos, y más que estuvieron los dos en la ceremonia. Pero pues eso fue mi opinión de Jimmy Kimmel. Trabajo pues X, yo creo que ya tocó un cambio. Lo siguiente de lo que quiero hablar acerca de la ceremonia obviamente es I Am Just Ken, el mejor momento de la noche. Se apagan las luces, se empieza a escuchar la música y sale Ryan Gosling vestido de rosa cantando Solamente Soy Ken. Y definitivamente fue el mejor momento de la noche para mí. Fue lo más entretenido que vi yo el día de ayer. Y me gustó mucho porque, pues, obviamente ya sabíamos que venía. Ya sabíamos que iba a ser totalmente ridículo, totalmente entretenido. Y me gustaron varias cosas de todo este tema de Solo Soy Ken. Obviamente me gustó que Ryan Gosling la cantó. Me gustó también el homenaje que hicieron, que yo no sabía esto, a la película de Marilyn Monroe, que es no me acuerdo el nombre de la película, pero hizo un homenaje a la película de Marilyn Monroe. Y también me da mucho gusto que también asistieron el resto de los Kens. Ahí vimos a Simu Liu, ahí vimos a Bensley King Adir, ahí vimos también a este otro chavo que también aparece como Ken. Todos los Kens estaban ahí, hasta Slash estaba ahí. Como escucharon en el podcast hace unas semanas, Slash toca el solo de esta canción. Entonces ahí también lo trajeron. Estaba también Mark Ronson, que es el productor del soundtrack y de esta canción de Barbie. Entonces toda la banda estaba ahí, nos dio un momento definitivamente icónico de los Oscars. Se supone que es una de las presentaciones más grandes que ha habido en vivo en los Oscars, y hasta el buen Martin Scorsese ahí estaba disfrutando, como subió un video su hija, que ahí andaba cante y cante de la canción de I'm Just Ken también. Pero no solamente con la ceremonia hubo cosas buenas, sino obviamente hubo cosas un poco turbias. Una de ellas que no me gustó tanto, o sea, es chistoso, pero no tan chistoso, es todo el tema de John Cena, de cómo salió desnudo a dar la presentación. Me da mucha risa porque en Twitter estaba toda la conversación acerca de que esto que está haciendo John Cena es un ritual de humillación. Y yo creo que John Cena se ha estado humillando solo con algunos de los roles que ha estado tomando para películas recientemente. Entonces no creo que necesite un ritual de humillación para humillarse más de lo que ha estado haciendo. Yo lo que siento que pasó ahí, y es lo que verdaderamente sentí a lo largo de toda la ceremonia, es que al final de cuentas todo es una promoción para otra cosa. John Cena, todo lo que hizo, mucha gente como ustedes, como estoy diciendo, van a decir, ah, es un ritual satánico. No, yo lo que lo veo es más que nada una promoción para la película que tiene actualmente en cines, en donde interpreta a un güey que no vale madres y que estaría en este tipo de situación. También vimos a lo largo de la ceremonia varios presentadores como Lupita Nyong'o y el pinche cabrón que sale en. Y el cabrón que sale en Stranger Things, Eddie, que va a ser la antorcha humana en Fantastic Four. Y ellos también presentaron entonces que eso también es una promoción para la película de Quiet Place Day One. También, por ejemplo, salió Ryan Gosling y Emily Blunt a echar ahí madreada de uno criticando al otro, Ryan Gosling criticando a Oppenheimer, Emily Blunt criticando a Barbie. Y tú dices, ah, está con madre el cotorreo, pero al final de cuentas es una promoción para la película que ellos tienen, que es The Fall Guy. Entonces, al final de cuentas, eso es lo que no me gustó mucho de la película, como que no de la película, de la ceremonia, y es de las razones por las que ya no veo tan seguido esta ceremonia, porque simplemente está lleno de cosas así. Se siente más como una promoción que como una celebración, y eso me frustra. Se me hace como una competencia para ver cómo podemos crear la mayor cantidad de momentos virales, cómo podemos sacar la mayor cantidad de clics, la mayor cantidad de clips, entonces, y pues promociones para otras cosas. No es una celebración del cine, lo vimos ahí con cinco estrellas que cada una decía una cosa buena acerca de un candidato. O sea, uno podría decir, ah, qué bonito, o sea, están hablando cosas buenas. Yo lo veo más del lado cínico, que es como, güey, o sea, nomás la tenían ahí para. O sea, nomás los trajeron ahí para que haya más celebridades, para que haya más gente famosa y pues obviamente de así, de esa forma, subir más los ratings. Bad Bunny también hizo una presentación ahí de mejor película extranjera con La Roca. Entonces, eso definitivamente estuvo interesante. Y pues obviamente hubo ganadores en grande. Ganadores que se presentaron, pero también ganadores que no se presentaron, como Wes Anderson y Hayao Miyazaki, que no se presentaron, probablemente dijeron, me vale madres, tengo mejores cosas que hacer. Algo que sí vi hoy por la mañana es que, a pesar de que no estaba ahí el equipo de The Boy and the Heron, que al final de cuentas fueron los que ganaron mejor película animada en lugar de Spider-Verse o en competencia con Spider-Verse, sí estaban viéndolo en Japón. Entonces hay un video de un noticiero de Japón donde salen todos ellos aplaudiendo y felices porque ganaron. Muy emotivo, muy bonito. De Wes Anderson no he visto nada, pero pues no sé ahí qué pasó, no sé por qué no quiso. Pero otro de los ganadores que también hubo mucha controversia fue Robert Downey Jr. Obviamente todo el mundo se esperaba que iba a ganar, nadie dudaba de que iba a ganar Robert Downey Jr., pero la controversia fue en el momento en el que recibe el Oscar y aparentemente se ve en el video que no le da la mano a Ke Huy Quan. Y obviamente la gente en internet salió, y si ya había gente que estaba criticando a Robert Downey Jr. por todo lo que ha estado pasando y todo lo que ha de cierta forma insultado de una forma indirectamente a Marvel ante los ojos de la gente, esto es otra razón más, es otro cruce de la línea. Es como la gente dijo de que, güey, ¿cómo puede ser que no le des la mano a Ke Huy Quan? Es una falta de respeto. Qué mamón, también dijeron. Y yo la verdad, o sea, sí se ve, yo vi el video, sí se ve muy así mamón cómo lo recibe y cómo ni siquiera voltea a ver a Ke Huy Quan. Pero también siento que es algo que puede pasar mucho en el momento, ¿verdad? O sea, obviamente es uno de los momentos más importantes de la vida de estas personas, no puede todo salir perfecto. Entonces, sí siento que Robert Downey Jr., especialmente en estas últimas semanas, en estos últimos premios, que ha estado ganando básicamente todo, se ha volteado la opinión popular un poco acerca de él. O sea, en vez de que la gente diga, ah, wow, es un actor, es como que, ah, qué mamón, los está despreciando Marvel, o está insultando a la gente que lo salvó de abajo. Mucho, mucho leí en internet de cómo Kevin Feige lo había sacado y que él era un malagradecido. Y la verdad, yo no estoy de acuerdo con toda esa retórica, con toda esa conversación, pero bueno, es lo que la gente dice y el video ahí está. Obviamente después hay fotos que sacaron, o sea, que sale ahí él abrazado de Kevin Kwan. Entonces, pues obviamente, raza, lo único que les tengo que decir es, no todo es lo que parece, raza. No todo es lo que parece, no se vayan con la finta. Otras de las cosas importantes, Billie Eilish ganó el Oscar a Mejor Canción. Ahora, esto no es tan importante porque en sí, porque dices, pues obviamente era de esperarse, había ganado todo desde antes. Pero lo que sí es interesante, es un dato curioso que ocurrió, es que Billie Eilish ganando su segundo Oscar, como lo ganó el día de ayer por la canción de Barbie, se convierte en la mujer más joven en obtener la estatuilla de los Oscars dos veces. A sus 22 años ya tiene su segundo Oscar, uno aquí con 28 años y sin saber qué hacer con su vida. La verdad, qué chingón con Billie Eilish. Yo creo que personalmente creía que esa canción es la mejor de todas las canciones nominadas. Entonces, pues, pues sí, eso fue. Otra de las cosas que también sucedió en la ceremonia es que había un debate, una controversia, una discusión ahí en línea de que si Messi iba o no a asistir a la ceremonia. Y ahora tú que estás escuchando, probablemente pensando, ¿cómo es que Lionel Messi iba a asistir a la ceremonia? Y ya lo que digo, no, Lionel Messi no, güey. Perro de la película Anatomy of a Fall se llama Messi, y él, hay una controversia detrás de él, porque él hace unos meses, cuando fue la ceremonia donde todos van a comer, todos los nominados, lo llevaron a la ceremonia. Entonces, eso en papel pues suena muy bonito porque estás viendo un perrito y obviamente los perros están chingones. Obviamente todo el mundo se tomó su foto con Messi, fue un muy buen perro, todo el mundo lo abrazó, todo el mundo se encariñó, subieron sus fotos, 10 de 10. Pero a raíz de esto empezó a haber mucha crítica cuando Anatomy of a Fall empieza a subir en el ranking de las posibilidades para ganar mejor guión original, porque la gente de la academia o mucha de la gente involucrada en la academia empezó a estar inconforme y decir eso, esas acciones de llevar a Messi a esta comida de los Oscars o antes de los Oscars es hacer trampa porque estás llevando un prop de la película. Y pues la verdad, pues no puedes llevar un prop de la película porque de cierta forma indirectamente afectas el resultado final. Y yo sí creo que influyó, o sea, yo sí creo que hay verdad a raíz de esto. Entonces, digo, independientemente de lo que yo piense, después de eso dijeron, pues sabes que Messi está oficialmente bateado de la ceremonia de los Oscars, pero al final de cuentas dijeron, no, ¿sabes qué? Sí va a ir Messi a los Oscars, se arrepintieron, fue y lo vieron en pantalla. Pero un dato curioso que no sé si sabían y se los estoy diciendo ahorita por si no sabían, es que todas las escenas, si tú viste los Oscars y viste a Messi, viste el perrito que estaba aplaudiendo, que estaba ahí portándose bien, haciéndole pipí a la estrella de Matt Damon, todas esas escenas fueron grabadas antes de la ceremonia para evitar un estrés en el animal. Entonces creo que al final de cuentas el animal no fue, o Messi no fue a la ceremonia, pero grabaron sus escenas con antes. Entonces, pues sí, esos son los datos curiosos de la ceremonia, quién ganó, quién no ganó, algunas de las sorpresas. No hubo tantas sorpresas este año. Yo creo que la sorpresa más grande fue de cierta forma que Spider-Verse no ganó. O sea, el podcast pasado, tanto Alex como Josu como yo dijimos que iba a ganar Spider-Man Across the Spider-Verse y no fue así, ganó The Boy and the Heron. Y qué bueno, o sea, qué bueno que no ganó, o sea, que ganó una película extranjera, mejor película animada. O sea, la verdad, y siendo sincero, yo no he visto The Boy and the Heron, no puedo hablar de la calidad de la película, pero desde un punto de vista de felicidad porque ganó una película extranjera, pues Pues sí, eso siempre está chido, ¿verdad? Dicen que Robot Dreams es muy buena, dicen que Nimona es muy buena, no he visto tampoco esas, pero ojalá las vea pronto, ojalá las vea pronto. Y esa fue una de las principales que fue una sorpresa. Otra de las que fue sorpresa para muchos, excepto para Alex, que estuvo aquí en el podcast la semana pasada diciendo que se iba a ganar, fue American Fiction, que ganó mejor guión adaptado. Yo personalmente, yo apuntaba para Oppenheimer. Digo, el simple hecho de que es un libro grande, de que es una adaptación, de que juega con el pasado, con el presente, con el futuro, y pues que es una adaptación de un libro muy grande y que fue ejecutado de la forma en la que fue ejecutado, yo creo que era acreedor del guión del Oscar a mejor guión adaptado. Muchas veces hemos tenido la conversación en este podcast que es muy raro que una película que no gana mejor guión original o mejor guión adaptado gane el Oscar a mejor película. Pero ese fue el caso de este año. Así fue como fue. No, Oppenheimer se llevó muchos Oscars, se llevó 6 Oscars, pero mejor guión adaptado no fue uno de ellos. Mejor director sí se lo llevó, mejor película se lo llevó, mejor banda sonora se la llevó, totalmente merecido que se haya llevado mejor banda sonora. El soundtrack de Ludwig Göransson es una joya, que también él es un compositor muy joven y ya tiene 2 Óscares en su nombre. Entonces, alto aplauso para él, verdaderamente. Y Hoitema Hoitema, creo que se llama, es el cinematógrafo que se llevó también el Oscar por Oppenheimer y es un director muy famoso, dirigió, o bueno, grabó la cinematografía de Dunkirk, de varias de las películas de Nolan, después de, creo que fue Dunkirk, y Nope también la hizo, estoy casi seguro, no, mentira, pensé que había también hecho Bardo, pero no hizo Bardo, pero un director, un cinematógrafo también muy reconocido. Hizo también ganó el Oscar. Obviamente, una parte de mí, el mexicano que tengo dentro, dice: ¿Por qué no ganó Rodrigo Prieto su Oscar? Ya se lo merece, ya lo debe de ganar. Pero pues verdaderamente sí creo que Oppenheimer hizo el mejor trabajo. O bueno, Hoyte van Hoytema este año. Y otra de las que quiero hablar, obviamente, es una de la que había habido mucha discusión en este podcast y es mejor actriz, Lily Gladstone y Emma Stone. Ahora, yo había votado que gané Lily Gladstone, que iba a ganar Lily Gladstone el Oscar a mejor actriz. Y estuve equivocado. Yo al final sí se lo llevó Emma Stone, su segundo Oscar, que también es una locura como a la edad que tiene ya se lleve su segundo Oscar. Y el hecho de que haya ganado Emma Stone. El hecho de que haya ganado Zone of Interest mejor sonido, el hecho de que haya ganado The Boy and the Heron, también, que es una película internacional, habla de mí que aquí es donde creo que se nota la diferencia en la cantidad de gente y en el tipo de gente que está votando en estas ceremonias. Hace unos años, para la gente que no sabe, la ceremonia tomó la decisión de abrirse más en la cantidad de gente que recibe, obviamente obteniendo gente de diferentes lados, gente mexicana, gente de Europa, gente de Asia, con el fin de hacer la ceremonia más diversa, más diversificada, ¿verdad? Y que se vean otro tipo de nominaciones, no hacer algo tan centralizado para Estados Unidos, hacerlo un poco más global. Y creo que en los años siguientes de que implementaron esa regla se ha visto. El año pasado se vio, este año se volvió a ver. Ahora ya vemos a cada año mínimo una película internacional nominada a mejor película, mejor director o directora. Siempre, o bueno, desde ese entonces ha habido siempre una persona que es de otro país o que grabó una película que no es en inglés. Y pues eso también me da gusto porque siento que ha mejorado mucho la calidad de los ganadores. Y ahorita voy a sus comentarios. Pero ustedes también lo dijeron, o sea, creo que este año, si me llevo algo de toda esta ceremonia, de todo este camino, de todo este trayecto, es paz y tranquilidad de que no me hizo enojar ninguna de las ganadoras. Es el primer año, yo creo, en mucho tiempo, que no me hizo enojar ninguno de los ganadores. O sea, creo que todas las personas que fueron nominadas y que eventualmente ganaron, a pesar de que capaz y no eran mis favoritos personalmente, creo que hicieron un buen trabajo y lo respeto. O sea, si Bradley Cooper hubiera ganado Mejor Actor por Maestro, ahora sí, agárrenme, porque me vuelvo loco, me desato y completamente ya nadie me para. Pero no fue así este año. O sea, todo fue bien. Una noche en grande para Oppenheimer. Y pues eso me da felicidad. Me hace sentir satisfecho. Al final de cuentas, tristemente, no pude ver las 10 películas nominadas al Oscar. Me faltaron dos. Me faltó American Fiction y me faltó Zone of Interest. Zone of Interest es la que más me duele no haber podido ver, porque, digo, a lo largo de todas estas semanas, Alex y Josu estuvieron hablando flores sobre flores sobre flores de ella. Y pues verdaderamente yo sí la quiero ver. Entonces, eventualmente la voy a ver. No la alcancé a ver en este momento, entonces no puedo opinar acerca de ella. Pero pues sí, eso es básicamente mi sentimiento en general acerca de los Óscares. Entonces, ya hablé acerca de lo bueno, ya hablé acerca de lo malo, ya les confesé que yo no soy una persona que usualmente y recientemente ve los Óscares. Este año no los vi solamente los highlights. Me fracasé, yo sé, como fan del cine, probablemente tú estás pensando. Entonces, ahora vamos a ir a sus comentarios, a ver qué opinan ustedes, porque al final de cuentas, mi opinión es solamente mi opinión. Quiero escuchar lo que ustedes opinan acerca de la ceremonia de los Óscares. Y vamos aquí con el primer comentario, que dice Daniela Lobo 97, dice: no me gustó que las canciones que tocaron fueron las de Barbie. La verdad, ni iba ahí Barbie. Entiendo tu punto, Daniela, entiendo totalmente el punto de decir, oye, ¿sabes qué? O sea, ¿por qué tocaron la mayoría de las canciones de Barbie y las otras nomás tocaron un ratito cuando verdaderamente pues debieron de haber puesto todas iguales o todas recortadas? Pero pues al final de cuentas es lo que he estado diciendo y es la suma de lo que he estado diciendo de cómo los Óscares ya es como una venta o bueno, buscan más el rating que la celebración del cine. Y pues obviamente sacando las canciones de las películas más populares o de la película más popular del año, pues es lo que vende, ¿verdad? Al final de cuentas, a pesar de que yo soy muy fan de ¿cómo se llama? Del video o de la presentación de I'm Just Ken que hizo Ryan Gosling, pues sí, al final de cuentas entiendo el punto de que, güey, pues sí, o sea, no es la canción más popular, pero pues al final de cuentas es la que, o sea, bueno, no era la popular para ganar, pero sí es de la que más gente iba a ver, más gente, y actualmente más gente está hablando. Entonces, entiendo tu punto, es parte del punto por lo que ya no me gusta ver mucho la ceremonia, y pues, pero pues sí. Pato M96, saludo Patricio, dice: Oppenheimer overrated. Cállate el hocico, Pato, por favor. Oppenheimer es la mejor película de este año y me vale madres. Lalín Quiroz dice: a pesar de que los acortaron hora y media, bastante flojos y aburridos. No sabía que los habían acortado una hora y media. Yo creo que los Óscares ya, la ceremonia en sí está en una situación donde ya está muy difícil. O sea, yo no creo que vayan a poder recuperar los ratings al punto en donde estaban antes. O sea, al menos de que sigan haciendo las cosas de las que aquí Daniela se estaba quejando. Y yo siento que lo que al final va a terminar pasando es que va a haber más gente como yo que dice: oye, ¿sabes qué? Yo me voy a saltar la ceremonia y pues los voy a ver directo en Twitter. O sea, nuevamente, yo no estoy cerrado a decir, oye, me voy a sentar a ver los Óscares, pero ya se han vuelto algo que, como les dije, tengo que hacer con más gente. O sea, tiene que ser algo de, oye, voy a poner los Óscares y me voy a sentar con la demás gente a tomar, a cotorrear, a convivir mientras los Óscares suceden. Yo sentado viendo los Óscares, no puedo. O sea, honestamente no puedo, que me perdone Martin Scorsese y que no puedo. Ahora, Hates Arturito dijo, 100 de 10, ya duerman a Al Pacino. Yo creo que Al Pacino, güey, más que ya lo duerman, llegó dormido, güey. Llegó dormido Al Pacino. Para la gente que no vio los Óscares, Al Pacino llega a la ceremonia a presentar la mejor película. El güey dice, chinguen a su madre mencionar los nominados, yo voy a abrir la tarjeta, leer el ganador y lo voy a leer no solamente de una forma que sea interesante, sino de la manera más anticlimática que hay, básicamente diciendo así como que no, pues ganó Oppenheimer. Y todos así como que, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Ya salió Al Pacino a decir de que, güey, no me echen la culpa a mí. Los productores me dijeron que nomás saliera, no dijera los nominados y chingue su madre. Entonces, no manden a dormir a Al Pacino. Al Pacino probablemente quiere mucho dormir. Ya está viejito, ya déjenlo descansar. Y en general, pues ya, o sea, ya traigan a gente más joven también. O sea, porque luego les echan la culpa de errores y les echan la culpa a la edad. Y pues yo no creo que tiene nada de edad. Yo también de que ver la edad. Yo sí creo que también ahí hay un tema de parte de los productores de generar momentos virales, generar momentos que se compartan, que de lo que la gente hable. Y este, al final de cuentas, creo que sí es un momento que se hizo para pues para generar ese tipo de contenido. Misael-Ceniceros dice, se confirmó lo que veníamos suponiendo. En cuanto al show, me dejó muy satisfecho. Qué bueno, Misael, qué bueno que lo disfrutaste, qué bueno que te dejó satisfecho, que ganaron las que estábamos esperando. Me dio mucha risa un comentario que pusieron en uno de los Reels que hice, que dijeron, vamos a meter un parlay. No lo hagan, raza. No, espero que no lo hayan hecho porque hubieran perdido. Entonces, si lo hicieron, nosotros no lo aprobamos. Y pues ya. Eso fueron los comentarios que vengo a decir el día de hoy. Stevie-1175, primera vez en años que estoy de acuerdo con todas, casi todas las categorías, yo también. No solamente casi la atiné a todo, sino que estoy de acuerdo con todo, al igual que tú. Entonces, como mencioné, es un buen año. Y el último comentario de la noche se lo doy a Susel.Ramos y dice, siento que este año tenía mejor vibra y las vidas de eventos pasados. Quisiera otro host. Estoy totalmente de acuerdo. Digo, también venimos de los podcasts que hubo en pandemia. Los podcasts que hubo en pandemia fueron horrorosos. El último podcast que yo vi completo fue el de Nomadland y Madres. No sé qué me hacía quedarme más dormidos. Esos Óscares o la película de Nomadland. Entonces, sí se ha ido recuperando. Definitivamente siento que también se ha ido recuperando como que la gente tenga otra vez este deseo de ir al cine o esta experiencia cinematográfica. Creo que Oppenheimer la revivió un poco. Dune está haciendo que todavía se reviva más. Entonces esperemos que así como dices tú, que este año tenía una mejor vibra que el pasado, el próximo año tenga una mejor vibra que este. Y pues con eso terminamos el podcast del día de hoy. Raza, cortito, 30 minutos a lo que venimos a hablar acerca de la ceremonia, acerca de los premios, quién ganó, quién no ganó. Y pues con eso concluimos, raza. Muchas gracias a toda la gente por estar todo este camino, 7 episodios prediciendo cada una de las nominadas de los Óscares. Al final de cuentas le atinamos a muchas, hubo unas que no les atinamos. Si quieren ver cuáles sí y cuáles no, vean los episodios pasados. Vayan a seguirnos en nuestras redes sociales, Portal del Cine en todos lados, Rodrigo BQZ en todos lados. Pero principalmente, y esto sí se los digo, es muy difícil grabar un podcast solo. Es muy difícil grabar un podcast solo. No quisiera hacerlo. Definitivamente quisiera hacerlo con más personas. Entonces, si les gustó esto, déjenme en los comentarios, saben que me gustó. ¿Sabes qué? No me gustó. Si llegaron a este punto, denle like, suscríbanse a donde sea que estén escuchando esto. Y nuevamente manden un mensaje de apoyo si les gusta, porque eso nos ayuda a seguir adelante. Definitivamente nos ayuda a querer hablar más de cine, querer hablar más acerca de esto. Y si les gustó este formato, dicen, oye, ¿sabes qué? Hazlo más corto, hazlo más largo. No grabes si no estás con alguien más. Todo es recibido, todo es escuchado, críticas, cosas positivas, lo que sea. Nosotros aquí estamos para recibirlo. Entonces, síganos nuevamente en nuestras redes sociales. Depende de ahorita, tengo que reflexionar y pensar a ver si regresa el podcast en un formato donde esté hablando yo solo. Porque la verdad, sí ha sido complicado el tema de más personas y pues por el momento en lo que consigo a alguien con quien pueda platicar y cotorrear como lo había hecho en los años pasados con Pato y con Marcelo y con Adrián, voy a estar ahorita yo solo tratando de grabar un podcast a la semana hablando de cosas interesantes y diferentes cada uno de los fines de semana para que estén entretenidos, al igual que leyendo sus comentarios y lo que ustedes son tan amables de poner en Instagram. Entonces, muchas gracias por todo, muchas gracias por el apoyo. En verdad, no estaría aquí sin ustedes. Entonces, yo soy Rodrigo Vázquez y esto fue el Portal del Cine. Como siempre, disfruten la función. Adiós.